¿Como contador?
Uno como contador se puede enfocar hacia determinadas áreas,
Sí,
¿cierto?
mi papá, por ejemplo, revisor fiscal.
Entonces, uno puede trabajar. Yo, por ejemplo, cuando me inicié la primer trabajo mío como contador fue en el área de presupuestos. ¿Sí? Cuando estaba en presupuestos, yo empecé a buscar
Pero, ¿y dónde fue?
en la cooperativa cafetera central, que eso ya no existe. Entonces ahí fue pues como mis primeros pinitos, aunque fui auxiliar en la universidad también, auxiliar de investigación contable. Yo fui auxiliar de investigación contable. Por eso le preguntaba yo a usted que desde dónde arrancábamos, porque yo fui cajero general de un club campestre.
Bueno, más que la historia suya de, pues, de qué pasó, luego así como todos los trabajos y eso, a mí por la historia que estoy haciendo me interesa mucho es
El proceso de
el
Cultabaco
proceso de Cultaco.
como tal.
¿Por qué? Porque lo importante para la historia, pues en la historia que va a hacer es solo un fragmentico, pues como de una vida, o sea, no es como toda una historia. Y ese fragmentico es sobre como dejar de pertenecer a un trabajo donde se estuvo muchos años. Ese es el hecho crucial para esa historia. Cómo salir de un trabajo al que se perteneció por mucho tiempo. Y está sobre todo enfocado como a las sensaciones, a lo que se siente, o sea,
Ah, sí,
pero
me
le
voy a
decía
hacer.
yo, cómo se entera, qué le dijeron primero, qué pensó ahí, si conversaba eso con los compañeros, lo de que buscó el sindicato, ¿cierto? Lo de
Ya,
que,
bueno,
entonces,
listo.
pues, entonces, eso.
Arranquemos ahí más que
Pero si
todo.
quiere me cuenta, también me puede contar lo de su perfil primero, a mí me parece que estaba pues muy interesante lo de que usted se
O
fue,
sea, yo
cómo fue escogiendo el perfil ese de
de auditor.
auditor.
Lo que pasa es que usted puede ser, bueno, no, entonces cuando estaba en la universidad, digamos que allá hacían mucho énfasis que el punto más alto que tiene un profesional de la contabilidad pública es ser revisor fiscal.
Sí.
¿Sí? Esa es como la máxima para uno llegar como contador, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, yo empecé como a buscar el lado de la auditoría. La auditoría la hace uno siendo revisor fiscal, siendo jefe de control interno, hace auditoría, siendo en área de control, ¿cierto? Bueno, entonces, estando en la cooperativa cafetera, resultó un área de control y me invitaron a mí a participar. Era totalmente nueva el área. ¿Sí? O sea, imagínese que se llamaba control faltante de inventario. El área. ¿Por qué ese nombre? Porque resulta que hacían. Hay dos formas de manejar los inventarios. Una forma es inventario permanente y otra forma es inventario periódico. Cuando se hace inventario periódico, normalmente los almacenes en cadena hacen inventario periódico. ¿Qué es lo que es inventario periódico? Simplemente hacen un juego de un inventario inicial más unas compras menos un inventario final. Eso le da un costo de una mercancía que se vendió. ¿Sí? Cuando son inventarios permanentes, el costo sale inmediatamente. O sea, son dos formas de mirarse la contabilidad. ¿Vale? Entonces, allá en la cooperativa hice auditoría de inventarios.
Pero entonces usted se formó como con los trabajos que fue haciendo o también se metió, hizo como una especialización o algo.
Yo
O
hice
por la
una
experiencia laboral.
especialización en auditoría de sistemas.
Ah, ya. Porque, ¿y por qué? ¿Por qué hizo esa especialización? ¿Veía usted con ese, como definir ese perfil?
Para
¿O qué?
poder irme enfocando para el área de la auditoría. Y cuando eso, la auditoría de sistemas estaba naciendo, que de hecho nació y se murió el mismo, la auditoría de sistemas. ¿Por qué? Porque para vos auditar sistemas de información, vos tenés que tener mucho conocimiento de sistemas. Bueno, lo cierto del caso es que, listo, estando en la cooperativa cafetera, yo seguía buscando el tema de la auditoría. Y de ires y venires, llegué a un puesto en Coltabaco en el área de revisoría fiscal. Uh-huh. Entonces, el área era, entonces, ¿cómo funciona la revisoría fiscal? La revisoría fiscal la puede hacer una persona natural o la puede hacer una firma. ¿Sí? Una firma de auditoría. En Coltabaco funcionaba una persona natural. Mire pues lo que era Coltabaco cuando yo llegué. Un auditor, un jefe grande, pues un pluma blanca, un asistente y como 15 auxiliares aquí en Medellín. Y en las regiones, Coltabaco está dividido en 5 regiones. Uh-huh. ¿Sí? La región de Antioquia, la región de Bogotá, la región de la costa, la región del sur, que quedaba en Cali, y Bucaramanga. Entonces, en esas regiones habían auditores también, auditores internos. Bueno, okay. Ya después, cuando Coltabaco empezó el proceso de que iba a vender el área de tabaco. A ver, Coltabaco era una empresa que tenía tanta plata que se dedicó a las inversiones. Entonces, vendían el cigarrillo, todo eso entraba en efectivo. ¿Y qué hacían con toda esa plata? Comprar acciones. Coltabaco era una empresa del sindicato antioqueño, es una empresa del sindicato antioqueño. ¿Qué es el sindicato antioqueño? Hay una historia...
¿Eso es lo que ahora es el grupo empresarial antioqueño, no?
Yo creo que, no sé si lo denominarán así, pero ¿qué pasó? Yo no conozco muy bien la historia, pero resulta que una vez como que una empresa de Bogotá trató de meterse aquí en Antioquia. Uh-huh. Y ahí fue donde los de Antioquia se enrocaron. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué hicieron? Coltabaco le compraba acciones de Conavi, de Bancolombia, de acciones de Noel, en ese entonces Noel, de todas las empresas de Antioquia. Y a la vez todos estos compraban acciones de Coltabaco. Uh-huh. Entonces era un enroque y eso lo denominaron sindicato suramericano. Eso fue lo que denominaron sindicato antioqueño. Entonces Coltabaco era una empresa que tenía un portafolio muy grande, muy fuerte, y ese portafolio era lo que generaba muchas utilidades, más que el tabaco como tal. Pero el viejito Múnera, Darío Múnera Dango, que fue el presidente como durante 50 años, él quería vender la parte del tabaco y quedarse nomás con lo de las inversiones.
Uh-huh. Yeah.
¿Sí? Entonces, ahí fue donde empezaron las aproximaciones con Philip Morris.
Sí.
O sea, empezaron a hablar.
Entonces, si ellos venden así con el tabaco, ¿y cómo quedan conformados? ¿Como un grupo inversor?
No, entonces, ¿qué tuvo que hacer Coltabaco? Cuando empezó a hacer las aproximaciones, la primera jugada o la de las primeras cosas que le pidieron que hiciera Coltabaco fue hacer una escisión. ¿Qué es una escisión? Es partir una empresa. ¿Sí?
Sí.
¿Cómo se parte una empresa? Simplemente se coge y se dice, Coltabaco es Coltabaco. Y las inversiones se van a llamar de otra manera. Los accionistas de aquí son los mismos accionistas de aquí. O sea, a los accionistas les dieron acciones de Coltabaco y les dieron acciones de esto. Entonces hicieron como hacer esto, partirlo a la mitad. pero usted queda dueño de aquí, queda dueño de aquí. La gente se papió de plata. ¿Por qué después ya? Ah, bueno, entonces una de las exigencias hizo Philip Morris.
Pero, ¿quién, ¿de quién fue la idea o la decisión de dividirlo? ¿Por Philip Morris?
Porque Philip Morris pidió eso para poder hacer el negocio. También ahí fue donde le exigió a Coltabaco tener una firma de auditoría como revisora fiscal. En esa oportunidad, ese fue el primer remesón que nosotros sentimos.
Ya.
¿Qué pasó? Que la firma llegó y dijo, del grupo de trabajo del señor revisor fiscal anterior, vamos a dejar 4 funcionarios. Y los demás funcionarios ya tomen decisiones con ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Que dentro de los 4 quedó ya. Entonces, en teoría, nosotros nos ganamos el premio mayor.
A ver, entonces, del Pluma Blanca, que tenía 5 auxiliares, ¿o cuánta más gente?
No, el Pluma Blanca tenía 15.
15.
A un asistente, 15 auxiliares y auditores por fuera. Un remesón, una época en que eliminaron los auditores de las ciudades y quedamos y centralizaron todo. Era un grupo muy grande. Es que yo creo que cuando yo llegué, yo creo que éramos auditores a nivel nacional, éramos por ahí 27.
Uh-huh.
Ya después nos redujeron a 15. O a 16, una cosa así.
Y después de eso, dijeron que solo 4.
Y después de eso, contrataron la firma. A Pluma Blanca lo echaron. Pues él se volvió, él se puso muy digno.
No necesitaban jefe, pues.
Él se puso, pero a él le ofrecieron la otra. Y él se
las inversiones.
Al de las inversiones se la ofrecieron. Pero vaya para las inversiones. Y él ahí pensó mal. Él creyó que era un golpe duro para él y no aceptó.
Ah,
ya está bien, chico. Y ahí, ¿sabe qué grupo es en este momento el de las inversiones?
¿Cuál?
Cielsa. El de energía.
Sí.
Yo creo que ese es el grupo en este momento de las inversiones.
Se tiene más plata que un berraco. Hasta en especial de jardín me tienen. Se tienen plata para todo.
Cielsa, ese es el. Era la empresa de inversiones de Coltabaco.
Ah.
Bueno. Entonces.
Con la firma dejaron solo a 4.
A 4 funcionarios. Que ahí fue.
Auditores, cierto.
De los auditores. Entonces ahí fue donde yo me gané el premio mayor, en teoría. Porque a trabajar con una firma internacional de auditoría,
uh-huh.
como revisora fiscal de una empresa, eso era una máxima, la hijo de puta, eso era lo mejor. Uno trabajar con Price. Obviamente que nosotros no éramos manejados por Price, pero Coltabaco nos pagaba. O sea, éramos empleados de la empresa. Pero administrativamente Price era los que nos mandaba.
¿Price es qué? ¿Philip Morris?
No, Price es una firma internacional de auditoría. Price Waterhouse. Entonces, esos eran los jefes míos.
Pero le pagaba Coltabaco
todavía. Pero pagaba Coltabaco. Yo seguía siendo funcionario Coltabaco. Así estuvimos. ¿Cuánto tiempo?
O sea, ¿cuánto tiempo llevaste en Coltabaco cuando eso empezó a pasar? Cuando empezó a transformar.
Porque estoy tratando de rebobinar esa parte porque yo sé que con Philip Morris, con Price, estuvimos por ahí unos 3 años, 2, 3 años. Entonces cuando nos ganamos esa lotería, ya empezamos a funcionar con Filmo, con Pricewaterhouse.
Bueno, pero usted antes de quedar entre esos 4 de la firma, usted tenía incertidumbre, usted no sabía si se iba a quedar, si iba a ser de los 4 o qué sabía.
Ah, no.
¿Sabía que iban a quedar nomás unos?
No, nos dijeron que quedaban 4 y que los demás los reubicaban. Entonces, a nosotros nos escogieron a los 4 y a los demás los reubicaron.
Pero eso fue una, o estuvieron un tiempo ahí como esperando cuáles serán los cuatro,
Sí, sí, porque hubo entrevistas y recomendaciones y hubo todo.
Y entonces eran como...
todo un proceso.
Como 15 por cuatro puestos.
A cuatro puestos. Pero a los demás los reubicaban.
Pero ¿y usted qué pensaba en ese momento? O sea, estaba, empezó a buscar otras alternativas de trabajo, estaba asustado, angustiado, estaba seguro. ¿Qué sentía?
No, ahí en ese momento estábamos era con la expectativa de quién iba a ganar ese paso tan, tan importante.
O sea, pero ustedes lo veían como algo positivo.
Sí, 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 claro.
Así 11 volaran.
No, pero es que no los iban a votar.
Ah, quedaban en otras cosas.
En otras áreas.
Ah, ya.
Los mandaron para otras áreas. No, no era que los iban a
pero,
echar.
Pero entonces para otras áreas de Coltabaco o de...
Sí, por ejemplo,
ah, ya,
para el área de ventas mandaron como dos o tres.
Ah, ahí para todavía no los iban a...
Para recursos humanos mandaron como otros dos. Para dividendos mandaron uno o dos.
Ah, entiendo. Entonces, todavía no iban a estar, sino que cuatro como quedaban en lo bueno. El y los otros pues por ahí.
Por ahí, por ahí regaditos. Entonces, listo, nos ganamos la lotería. Cuando empezamos a trabajar con esa gente, empezamos a ver que no nos habíamos ganado ninguna lotería, porque nos pudieron comer lo que sabemos. Esa es la exigencia de Price. Mm. Era de una magnitud que vos, mejor dicho, nosotros teníamos cronograma de horas semanales de trabajo. Teníamos unos cronogramas así precisos. Por decir algo, esta próxima semana tenía yo que hacer cuatro actividades que representaban de las 5 por 8, 40, de las 40 horas de la semana representaban 35 horas. Todo era medido en horas hombre.
Y así se demorara más o menos.
Así se demorara uno más o menos, entonces uno iba haciendo ahí una acumulación de pendientes. Y esos pendientes uno tenía que recuperar en los momentos en que le daban unas horas de holgura a uno. Entonces uno tenía que trabajar contra el reloj. Y era una cosa pesa, pues, le digo que nosotros ahí aprendimos mucho, pero fue muy estresante, muy, muy estresante. Bueno, entonces ya cuando Price ya
Pero espérate,
yo creo que Price llegó antes de que se diera la compra.
No, igual no importa.
Pero sí, pero yo creo que sí se dio, pues, se dio antes de la compra. Ya cuando llegó Philip Morris, listo, seguimos ahí. Ahí ya sí la expectativa ya era negra. Porque ya empezaron a hacer los cambios, ¿cierto?
Uh-huh.
¿Cuál fue uno de los cambios más importantes que hicieron?
Ah, ya, o sea, la firma solo llegó cuando se dividió, pero todavía no habían mayores cambios sustanciales.
No, todavía no había entrado Philip Morris a comprar. Uh-huh. Ya después entró Philip Morris, compró. Y ahí sí empezaron los cambios.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, uno de los primeros cambios que se dieron fue en el área de ventas, acabaron con el área de ventas. ¿Por qué? Porque la forma de distribuir de Philip Morris no era la misma que tenía con el tabaco. El tabaco distribuía puerta a puerta. Tenía vendedores en furgones que iban a los diferentes, a las tiendas, a los negocios, a entregar el producto al cliente.
Uh-huh.
Y Philip Morris no usa ese sistema. Philip Morris maneja distribuidores. Entonces cuando llegó, cogieron al área de ventas y la despescosaron. Pero les fue muy bien, económicamente, porque ¿sabe qué hacía?
Uh-huh.
En Coltabaco, como hay sindicato, hay una tabla de convención. ¿Usted ha oído hablar de la
cinta?
Una tabla de convención colectiva. Y en esa tabla de convención colectiva, ellos los sindicalizados, tenían unas prebendas muy buenas en cuanto a temas, por ejemplo, de una charla. Yo siempre coloco este ejemplo. Yo siempre coloco este ejemplo para ilustrar. Si vos legalmente te ibas a ganar 100 pesos por la tabla, te ganarías 250. O sea, el doble y hasta más. Y eso fue lo que aplicó Philip Morris. Llegaba y llamaba a la gente. Vea, le vamos a dar esta, la de 250, para que vaya.
Te decía feliz.
Un vendedor con un conductor con 20, 30, 25 años de servicio, se iba con 500 millones de pesos. Imagínense un billete. Hubo gente que salió, pero bloqueada. Bueno, entonces, listo. Cuando ya acabaron con el área de ventas, empezaron pues a bueno, en el área de contabilidad, se empezaron a dar unos cambios. Entonces, el sistema contable estaba montado bajo una plataforma IBM. ¿Sí? Y la Philip Morris a nivel mundial maneja SAP a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, cuando empezaron a hacer el cambio, iban a empezar a hacer el cambio de IBM a SAP, que hicieron los de Philip Morris, llegaron y llegaron a los de Price. Señores de Price, usted tiene 4 funcionarios que son nuestros. Por lo tanto, los necesitamos. Y nos metieron en contabilidad. O sea, dejamos de depender de Pricewaterhouse.
Uh-huh.
Y nos metieron a contabilidad a prácticamente el proceso de cambio de sistema. Entonces, esos eran los modelos, los didácticos. Uno salía.
¿El sistema no manejaba en ese otro sistema?
No, y porque eso pedían información. Imagine que montaron un grupo para hacer todo ese proceso de ese montaje, que era como de 80 personas.
Uh-huh.
Y se los llevaron, ¿sabe para dónde? Creo que para Ecuador. 80 personas. No más que sentarse, más hacer todo el proceso de cambio, de ASAP. Y desde allá iban pidiendo información, entonces eso cada ratito era el boleo, vea que necesitamos esto, vea que necesitamos aquello, vea que necesitamos. Yo le digo, yo trabajé, hermano, yo pues como tratando de ganarme mi espacio, pues de ganarme para que no me echara. Hermano, un compañero de mí dijo, no las bebas, a mí fue puta, yo sé que a mí me van a echar toda la puta mierda. Yo me iba a trabajar a esto, digo, puta, a las 5:30 se iba. Y llegaba a las 7:30, a las 5:30 se iba, y me importaba un culo. En cambio yo la guerrié. Yo me quedaba, trabajaba hasta las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. En todo ese proceso de... Eso lo denominaban ellos, Philip Morris denominaba eso proyectos. Entonces, cuando estaba en ese proyecto, anunciaron que ese proyecto, luego que se terminara, iba a impactar a determinadas personas. O sea, que tenían que salir de la empresa.
A determinadas personas decían que, decían la cantidad. ¿Cómo así?
No. Dijeron, vamos a hacer un cambio en contabilidad. Nos vamos a pasar para SAP. Pero cuando terminemos de pasarnos, van a haber unos impactados. O sea, que van a quedar a sobrar funcionarios.
Pero decían el número, que decían, van a ver...
Van a ver, van a ver, sin decir cuántos.
Anunciado. Ah, y que al finalizar ese proyecto iban a haber impactados. Y entonces era como para que los que trabajan en ese proyecto...
No, simplemente anunciaron eso.
Pero ustedes también interpretaban así, ¿no? Entonces cuando
dijeron eso, ahí fue donde nos, por debajo cuerda, pedimos asesoría del sindicato, todos, los del área contable. Porque también hubo un rumor que el financiero llegó y dijo, el financiero, que era un holandés, dijo, que ni crean que en el área financiera va a haber bonanza como la hubo en el área de ventas.
Ah, o sea, no los iban a liquidar también.
No iban a haber liquidaciones así espectaculares. ¿Sí? Entonces...
¿Y ustedes eran del financiero?
Nosotros dependíamos del financiero. El holandés. Bueno, entonces, ya cuando terminó el proyecto, ¿qué fue? Resulta que la mano de obra en Argentina es más barata que aquí en Colombia. Entonces, la contabilidad de Philip Morris a nivel internacional la llevan en Argentina. ¿A través de qué? Puro sistemas. Entonces, a nosotros nos tocó entrenar funcionarios de Argentina. Bueno, entonces vamos a la parte pues del anuncio, de los impactados. Eso fue más o menos como en mayo, junio. Van a anunciar quiénes son los impactados.
Entonces ustedes formaban a los de Argentina sabiendo que ellos iban a quedar con todo.
No, pero espérate que ahí fue donde la parte donde cometieron un error conmigo y yo armé un despelote. Entonces resulta que iban a ya anunciarle a los impactados cuando me llamaron a mí primero. Yo fui el primero. Entonces resulta que me llevaron a un salón. Yo sentado aquí y al frente cinco funcionarios. Uno de recursos humanos, el jefe de nosotros, el que seguía para arriba, como toda la parte del área, ¿cierto? Había contador, asistente y jefe financiero y el de recursos humanos y tata. Entonces yo era ahí sentado, tita. Carlos, le informamos que usted es una persona impactada. El tema entonces es que usted, por entregar su cargo, le vamos a dar una bonificación por entrega del puesto. Y lo vamos a indemnizar legalmente. O sea, indemnización legal y una bonificación por entrega del puesto. Pero cometieron un pequeño error. Porque eran dos opciones. Una, es que yo me podía ir ya y no entregar el puesto. Pero a mí en ningún momento me plantearon eso, sino simplemente. Y por entregar el puesto, le vamos a dar una bonificación. Pero tampoco me preguntaron, ¿está de acuerdo con esto? O sea, los funcionarios que me abordaron a mí cometieron ese pequeño error. O sea, en ningún momento me preguntaron, ¿usted acepta esto? Sino que simplemente me informaron. ¿Sí? Listo. Después, llamaron al siguiente y al siguiente, y todos éramos los del área de auditoría. Hubo uno que no lo pudieron echar porque tenía acción de reintegro. ¿Qué es acción de reintegro?
Una tutela.
No. Hace muchos años, laboralmente, existía una norma que decía, y por eso era que a la gente la echaban antes de cumplir 10 años. Que la persona que cumpliera 10 años en una empresa, ya para echarla, no la podían echar. sino que tenían que negociar. Acción de reintegro. Eso hubo hasta...
Pero
a mí no me tocó.
¿Qué es acción de reintegro? Esa norma que...
Es una norma, pero es una norma vieja, antes de la ley 50. Mejor dicho, Álvaro Uribe fue el que se tiró en esa puta norma. Uh-huh. Álvaro Uribe fue el que cogió todo eso y lo despedazó. Era una norma que existía, vieja, que se llamaba acción de reintegro. Usted llegaba, pasaba los 10 años y ya tenía, como decir, en piedra, quedaba en piedra. Y no lo podían echar. A usted no lo podían echar. Entonces al compañero, a uno de los compañeros de auditoría, no lo pudieron echar. Entonces le tuvieron que echar mano a uno de los... a uno de los del grupo de contabilidad. A los tres que nos podían echar, nos echaron. Y le tuvieron que echar mano a uno de los de contabilidad.
¿Y esos de contabilidad eran de dónde? ¿Cómo así? ¿Cuál es?
No, en contabilidad había un área, es que contabilidad existía en un área de muchos funcionarios. Cuando Philip Morris nos pidió a nosotros, nos llevó a contabilidad.
Ah, pero esa contabilidad no venía de Coltabaco.
Sí, claro, de Coltabaco. Okay. O sea, revisoría fiscal era un grupo de personas de trabajo. Contabilidad era otro grupo de personas de trabajo.
Yo nunca estuve en contabilidad.
Yo nunca estaba aquí. Cuando llegó Philip Morris y dijo, estos cuatro funcionarios que tiene Price, devuélvamelos y los metemos aquí a contabilidad.
¿Pero hacer contabilidad o hacer revisoría?
Contabilidad. No, es que nos llevaron fue para contabilidad. Y entonces ahí fue donde yo empecé mi vida contable, porque yo no tenía ni idea. Bueno,
listo.
Y entonces resulta que no me supieron abordar a mí.
¿Y usted sabía que lo habían abordado mal? Ahí en el momento.
No, en ese momento no. No reaccioné. Yo me entregaron una hojita, yo salí. Ah, bueno, yo salí.
¿Usted no hizo ninguna pregunta? No, nada.
Yo pasmado. Yo estaba así ahí, asustado.
Callado y llorando.
Asustado. Yo ahí fue a punta. Aquí fue. Pero ya después me puse como a pensar. Entonces, dentro de las cosas que nos dijeron ahí en la reunión, era que íbamos a tener una asesoría, que nos iban a explicar cómo abordar ese desprendimiento, de psicólogo, con psicólogos, con un profesional para un manejo presupuestal del dinero, a futuro, pues para que no fuéramos a malgastarlo, en fin, tantas, unas huevonadas ahí, ¿sí? Uh-huh. Entonces, que ese proceso de psicólogo, mejor dicho, casi que psiquiatra, psicólogo, de todo, pues puta, nos iban a dar para que pudiéramos asimilar el cambio. Entonces, resulta que ya después yo me di cuenta que a una pelada de impuestos también fue impactada. Uh-huh. Pero a esa pelada sí la abordaron y le preguntaron, ¿usted está de acuerdo? Y ella dijo, sí. En cambio, en el caso mío, nunca me preguntaron eso. Entonces, ahí fue donde, cuando un día cualquiera, entonces ya estábamos pues ya avisados, eso me avisaron como desde mayo. Uh-huh. Yo tenía como dos periodos de vacaciones pendientes. En esa época estábamos, Ocordo y yo, con la idea de hacer un viaje internacional. Entonces el mismo llegó Ocordo y dijo, vea, ni si le hubiéramos pedido la plata, ahí nos llegó la puta para el viaje.
Pero venga.
Ahí fue cuando nos fuimos para Europa.
Pero entonces, ¿qué implicaciones tuvo o tenía que usted no le hubieran preguntado eso? O sea, usted...
Ah, no, era bueno.
Al saber que a esa muchacha sí le preguntaron eso, ¿qué pasó con ella?
No, entonces,
¿Qué diferencia había con usted?
La diferencia es que si a mí no me preguntaron, fue una decisión unilateral, no fue una decisión consensual. Uh-huh. Entonces, al ser una decisión unilateral, a mí me están echando.
¿Y lo otro cómo se llama? Entregar, pues.
Entonces, pero espérate, no te me adelantes. Que voy a ponerte el punto cuando arrancó toda la pelea. Entonces, resulta que un día cualquiera, ¡pam! Vea, Carlos, que para recursos humanos. Cuidado, puta, que pasó que ya, para recursos humanos. Cuando están, vea, ahí le presento a la psicóloga, que es la que va a estar con ustedes en el proceso, que tal. Y yo, mucho gusto, ¿cómo están? ¿Tan? Ah, venga, arranquemos, tal. Y llega y me lanza una frase de entrada. Como ya usted arregló con la empresa, vamos a iniciar el proceso de desprendimiento. Y yo le dije, discúlpeme, usted me está diciendo que yo arreglé con la empresa. Yo no arreglé con la empresa. La empresa me está echando. Y me está diciendo que si entrego el puesto, me dan una plata. Pero a mí me están echando. Yo no he arreglado, es que un arreglo es cuando uno entra a negociar. Ay, hermano, ¿qué he dicho? Ahí sí se armó la hijueca.
Y ahí está aquí, en la psicóloga, se le dijo a la psicóloga.
A la psicóloga, y es más, y le agregué, es más, y me siento echado, pero como se echa un mal trabajador, porque es que a un buen trabajador no se echa como me están, porque me van a dar lo legal se le da a la persona que uno quiere que se vaya con usted también. Entonces ustedes a mí me están echando y yo no, ay, me gusta. Entonces, por lo tanto, yo hasta que no esté en la calle, cuando esté en la calle le recibo su asesoría. Yo en este momento no, porque es que yo no he negociado nada.
Y venga, y antes usted para darle la respuesta a esa, usted se dio cuenta como en el camino.
Claro.
Pero ¿cómo? ¿Cómo se dio
yo
cuenta?
Yo reaccioné.
¿Solo? Y
sí, es que yo soy de reacción tardía.
Ajá. Pero usted ya tenía la información, que si no negociaba todo.
No, sino que yo caí en cuenta.
Eso, ¿cómo?
Yo caí en cuenta porque ninguno me preguntó. Uh-huh. Donde me hubieran dicho, ¿usted está de acuerdo con esto? Yo hubiera dicho sí.
¿Y eso que le estaban ofreciendo era similar a la tabla o era más poquito?
No, lo legal.
¿Y una?
Y una bonificación.
Pero nada que se acercara a la tabla. Esa.
No se acercaba ni poquitico.
Ya.
No, era una... Por decirte algo, en el mismo ejemplo, de los 100 pesos, a mí me estaban dando 130.
Ok.
No 250, ni 200. ¿Sí? Entonces yo caí en cuenta. Yo dije, pues, y yo fui el que prendí la mecha. Entonces la vieja le dio para recursos humanos. Ahí, hermano, y empieza la persecución. Porque ya todos eran presionando. Carlos, pero ¿cómo es así? Pero es que quedamos en que no. Ya, hermano. Yo me fui fortaleciendo de una manera que a mí me llamaba cualquier hijo de puta de esos y yo les llegaba y les decía, ustedes me están echando y yo voy a entregar el puesto. O si quieren, me voy ya, pues no sé. Hermano, eso fue una...
O sea, que entregar el puesto era como en cuánto tiempo, ¿usted cuánto le quedaba?
Es que a mí me avisaron en junio, uh-huh. Mayo, junio.
Sí.
Y salía el 31 de octubre.
Ah, ya.
Septiembre, octubre.
Esa vez le dijeron, tienes hasta el 31 de octubre, entrega el puesto,
lo legal y la bonificación.
Ya, listo.
Pero en ningún momento me preguntaron, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Si me hubieran preguntado, me cogen con los calzones abajo. Y a lo mejor hubiera dicho sí. Y ya el proceso hubiera sido diferente. La persona que dijo, sí estoy de acuerdo, fue a una notaría y firmó como una renuncia de todo.
Ah, o sea, eso no era oral, ese estoy de acuerdo.
No,
¿cómo era?
No, fue oral, pero lo ratificaban con un documento a la hora de la salida. Que tenía uno que ir a una notaría a renunciar como a pretensiones posteriores.
Y entonces ellos, cuando se dieron cuenta de ese error y que usted estaba consciente, ¿cuál era el temor de ellos? ¿Por qué? O sea, ellos...
¿Por qué? Porque yo no les iba a renunciar, no les iba a firmar.
O sea, llegaba el 31 de octubre
y yo no iba a renunciar.
Yo
no iba a ir a la notaría a firmar el documento.
Bien. Pero si usted no firmaba eso, ellos qué podían hacer. No le daban eso y ya.
Por eso te digo, espérate. Vamos por partes. Entonces, listo. Entonces ya todo el tiempo, mientras nosotros llegaron los argentinos, a nosotros nos iban abordando, nos llamaban. Pero Carlos, ve, inicia el proceso, que es que mira, eso me trataron de meterse en por. Ve, pero ¿qué tiene de malo que vos inicies el proceso de las charlas antes de que te vas? No, yo les decía, no, yo hago ese proceso cuando ya me salga. Cuando salga, hago ese proceso. El tema, entonces... Ah, bueno, entonces ahí fue donde lo de que ya los recursos aparecieron para ir a Europa, entonces nos fuimos a Europa un mes.
En ese mismo tiempo, ya antes de octubre.
Antes de octubre, yo tenía vacaciones acumuladas. Es que yo hice una pelea también por y también con reacción tardía. Mira, hagamos un paréntesis.
Pero hasta ahí no le habían dado plata, ¿o sí?
No.
No. Le dieron el tiempo, las vacaciones. ¿Qué?
Sí.
Bueno, paréntesis, ¿qué?
Que un paréntesis, que yo soy de reacción tardía y armo unas peleas a las de puta. ¿Cómo te parece que cuando yo entré a Colpaco, yo entré en un agosto? ¿Sí? Y en Colpaco daban vacaciones colectivas en diciembre. Entonces cuando llegó diciembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, llevaba 4 meses en la empresa. 4 o 5 meses. La norma decía, 4 meses. Y la norma decía que el que no tuviera mínimo 6 meses no tenía derecho a una prima de vacaciones que daba. De 42 días de prima. De vacaciones. Entonces, cuando yo salía de esas primeras vacaciones, no me dieron prima. ¿Sí? Y me la empezaron a dar al año siguiente, en diciembre. Entonces yo tenía vacaciones anticipadas, prima vencida. ¿De acuerdo? Cuando llegó Pricewaterhouse, y no sé cómo, hijo de puta, se dieron cuenta de esa manicada, llegaron y dijeron, ¿cómo así? Aquí hay gente que sale a vacaciones anticipadas. Eso no es posible. Eso no se puede. Entonces, vamos a dar ejemplo. Carlos Baena y Hugo Hernández, otro compañero, que también entró por la misma época mía. En este diciembre no salen a vacaciones. Tienen que esperar hasta octubre para salir a vacaciones. ¿Listo? Entonces cuando ya llegué yo a octubre, el de recursos humanos era un man que había trabajado conmigo en auditoría, el que liquidaba la nómina. Entonces yo llegué y lo llamé y le pregunté, oíste Julio, vos ahora en octubre que me vas a dar la prima, ¿me vas a dar una prima de cuánto? Y me dijo, pues la de un año. Y le dije, la de un año, y entonces... se me va a perder una prima durante toda mi vida laboral. Cuando entré, me gasté 4 meses y no me los pagaron. Y ahorita me van a poner a dar la vuelta año y más. Uh-huh. Entonces ahí estoy completando la otra. Oiga, pero eso le digo, la pensé por allá, los, como para, ay, hueputa. y yo era cabeceando y yo decía, no, las bebas, esta gente me está dando en la cabeza. Oiga, armo esa puta pelea. ¿Sabe qué hicieron con los duros? Habían varios duros que también estaban en la misma situación. A esos no les dijeron, no salgan a vacaciones en diciembre. No, sino que simplemente les dijeron, las primeras vacaciones que pagaron fue una bonificación. A eso los arreglaron así. Fue puta, hermano, sequé al de recursos humanos. Lo sequé hasta que me mandó la igualita carta. Me reconocieron una adición.
Y le dieron dos.
Me dieron las dos. Fue puta. Pero eso fue una pelea. Y yo iba a recursos humanos y me decía, pues que me están cabeceando.
Bueno, ellos decían que no.
Ellos decían que no. Un compañero llegó y me dice, vos que es huevón, no, no es que es huevón, de puta, soy huevón. Me la gané. Y a precios de hoy, no a precios de y hacía 18 años. Bueno, entonces yo entregué el puesto y recibíamos la presión por todos lados, a mí me llamaba uno, me llamaba el otro.
¿Para que acordara?
No, para decir que hombre, ve, Carlos, ve, es que yo no sé vos por qué estás en esa actitud, ya es un arreglo no es, yo insistía, no es. ¿Y cómo te parece que entonces los tres mosqueteros de que veníamos de auditoría estábamos en la misma posición?
No les dijeron nada a los tres.
Entonces, ¡ram!
La fortalecidos.
Pues nos fuimos los tres en lanza en Rist. Y fue puta, y faltando como 8 días o 15. Llegó y se fue uno de ellos. Y llegó y me llamó aparte y me dijo, Carlos, ve. Hermano, yo no voy a perder la bonificación porque nosotros decíamos, hermano, si me echan, porque nos amenazaban con eso, de que íbamos a perder la bonificación si no firmábamos.
Que les daban lo legal y ya.
Lo legal y ya. Y no nos daban lo de la entrega del puesto.
¿Y ustedes ahí por qué no podían usar lo de la tabla? ¿Ya no valía?
No, porque nosotros no pertenecíamos al sindicato.
Entonces asesoraron, pero no.
No, nos asesoramos y los del sindicato dicen que nos iban a representar, les dimos poderes y la empresa no nos dejó hacer nada. Le dimos, o sea, poderes al sindicato.
A los que les dieron de ventas, eso fue como porque ellos de bacaneados quisieron aceptar la carta para que fueran rápidos.
Claro.
Pagarles bien y salir de eso rápido.
Eso fue una bacaneada, eso fue una millonada de plata y fue puta que dieron, pero millonadas. Bueno, entonces, faltando como una semana, llegó Hugo y me llamó y me dijo, Carlos, hermano, no resisto más. Yo ya fui a Recursos Humanos y dije que yo iba a firmar. Y le dije, hombre, Hugo, yo respeto mucho tu posición, pero yo le decía a Socorro, Coco, ¿vos qué opinas? Y Coco me dijo, nada, hijo de puta, hasta el final, firme hasta el final. Entonces, cuando me contó Hugo, llegué yo y me fui para donde Hernán, el otro compañero. Y dije, Hernán, Hugo se dobló, se va a entregar. Y llega y me dice, es que, ay, hermano, hasta yo estoy que me entrego, huevo. Y le dije, ay, Marías, voy a roltar el más berraco de los tres, y yo soy el más débil, el más huevón. Entonces le dije, y cogí a Hugo, y fui y le dije, Hugo, hermano, vea, es que podemos hacer esto. Diga que usted no va a firmar. Y el día que le vayan a entregar la carta, si se la entregan pelada, con la liquidación, usted dice, no, yo mejor voy y firmo. Le dije yo al man, le dije así, ya hermano, si esa huevona le va a llegar pelada, usted dice, no, entonces mejor yo voy y firmo. Y si le aparece ya lo otro, hermano, nada, no pasó nada. Bueno, la cosa quedó así. Entonces, faltando un día, me llamó otra, una que le decían es que de apellido Guerrero, y era de recursos humanos, y era una mierda esa hipoputa, una vieja. ¿Y sabe qué decía la malparida vieja esta? Es que yo hago alusión a mi apellido. Yo hago alusión a mi apellido, Guerrero. Entonces, ¿cómo te parece que me llamó la Guerrero? Un día antes. Carlos, si no firmas, vas a perder la bonificación. Y yo le dije, lo tengo claro. Yo lo tengo claro.
¿Y para la empresa por qué era tan importante que usted firmara?
Pues, enseguida va a ver por qué. Porque no es lo mismo cuando te echan que arreglando. Cuando a vos te echan, vos puedes interponer una acción, puedes... Es más, yo la interpuse y hicimos un pleito e incluso puse una tutela. Bueno, entonces el cuento es que...
Un día y no le creyó, no le comió.
Un día antes, allá me metió en un salón de la aquí, que tenía que firmar.
Ah, eso no era ni por teléfono, ni nada, era
presencial. Eran enfrentamientos. Es que todos eran enfrentamientos y con superiores. ¿Sí me entendés? Por eso es que yo te digo que yo al último, yo ya me sentía como fuerte. Yo decía, hijo de puta, yo ya no respeto un malparido de esto. Porque era un acoso constante, ¿sí me entiendes? Es que el tema es... Entonces, cuando llegó la hora, el día, y nos llamaron, cuando miro yo la carta, para indemnización y por su entrega de puesto, tanto, la entregaron todita.
De mi mano.
Sin firmar. Echaos. Carta de despido.
¿Al fin quién? ¿Cuántos? ¿Dos?
Los tres.
Ah, sí resistieron.
Aguantamos los tres. Entonces nos dieron carta de despido. ¿Qué hice yo después de que me echaron? Me metí una tutela. El sindicato, oiga, pero eso fue un cacharro los tíos. Llegan y me llaman del sindicato. Carlos, yo me hice muy amigo del presidente del sindicato. Yo incluso juego billar con él. He jugado billar y todo ese tema. Entonces, ¿cómo te parece que alguien me llama? Carlos, necesitamos poner una tutela. Y yo, ¿una tutela? ¿Y qué estamos pidiendo? Reintegro. Y yo, ah, no, marica, yo no voy a volver a llamar. ¿Cómo que reintegro, weón? Yo, sí, yo, me pone el póngame. Me acuerdo tanto por la fecha en que puse la tutela. 24 de diciembre. Yo en la Alpujarra con un mamotrepo así grande poniendo entutelando a Coltabaco. Y también hicimos la demanda. Demandamos a Coltabaco. Entonces mira que los metimos en problemas.
¿Y la demanda es bajo qué o qué?
No, la demanda era pidiendo la tabla.
Vale.
Y pidiendo otras cosas, porque es que a nosotros nos apretaron muy duro. Nosotros los últimos años era una zozobra. ¿Sabe cuánto nos aumentaron? Yo tuve años que no me aumentaron el sueldo. A punta de presión. ¿Y sabe cómo hacían? Cada 6 meses hacían una evaluación. Y la evaluación llegaban y le decían a uno, usted no está cumpliendo. Por lo tanto, no tiene derecho a aumento. Eso era una presión por todos lados.
Entonces pedían la tabla y otros qué.
Pedimos tabla, pedimos que nos compensaran todos esos salarios dejados de pagar, porque teníamos derecho a los aumentos. Pedimos un montón de huevonas, ese sindicato lo pidió de todo, por eso no nos ganamos nada.
O sea, ustedes pusieron la tutela y la demanda y se pasó con eso.
No, la demanda se perdió. No ganamos.
¿Y la tutela?
Tampoco. Ah, ese día cuando voy a recibir la notificación. Ah, esa alegría cuando me dijeron, no, no, por esa tutela no procede por esta, no procede.
O sea, no lo reintegra.
No procede. O sea, ¿qué quiere decir que no procede? Que no es la forma de yo hacer la demanda, que tiene que ser por vía ordinaria. Uh-huh. Entonces me la rechazaron.
Y entonces, aunque usted no quería que lo restituyeran, usted le suba a cruzar
por seguirle la corriente
al sindicato. Para ponerles problemas.
Para ponerles problemas.
Y al final es que
no
le dieron nada más.
No, nada más. Ya.
O sea, usted salió con lo mismo que le dieron a los que firmaron.
O sea, salimos con qué, con la indemnización legal y la bonificación, o sea, por entrega del cargo.
Lo mismo que le dieron a los que firmaron.
Sí.
O con la satisfacción de que no les firmó.
De que no firme. Pero es que solamente firmó una persona. Firmó.
La muchacha.
La muchacha. Y a ver, éramos cuatro de contabilidad amenazados, una de impuestos, éramos cinco en total, y resulta que de los cuatro, mira pues la que pasó, había un man, era el de contabilidad, era un man, y ¿sabe qué? Una vieja fue y le dijo al man, ¿sabe qué? Yo lo reemplazo a usted, yo me quiero ir, yo me voy en ese paquete. Y hicieron el cambiar.
Y aceptaron.
Y aceptaron, entonces afirmó. Porque esa se regaló. Los únicos que no firmamos fueron los tres mosqueteros de que veníamos de la revistería de Estados.
Ah, okay.
Y fuimos los que vimos la guerra.
Listo. Muchas gracias. Y ahora, después, ¿cómo fue? Pues apenas que ya salió allá, el 31 de octubre, ¿qué fue lo primero que usted pensó o qué decía? Qué pensaba?
No, a ver, la desubicación es ¿cómo es? Geográfica, ¿cómo se dice? Física,
uh-huh.
Porque vos llegas y te levantas al otro día y dices, ¿para dónde coger? Es como cuando uno se cambia de casa. Sí. El primer día que yo me levanté aquí, yo no sabía para dónde coger. Y ¿qué hago yo aquí? Y eso que con lo que yo te digo en el tema de que yo tenía oficina, yo salía a trabajar. La oficina Socorro toda la vida fue independiente.
Sí.
Usted conoce la historia.
Sí. ¿No? Usted me dijo, de hecho, no la van a entregar.
No entregues todo, que yo sé que a mí me van a echar.
Y aún así, los primeros días usted...
Muy desubicado.
¿Y entonces qué tenía?
No, tratando como de acomodarme. Incluso yo creo que me metí en unas actividades con la acción comunal del barrio.
¿Qué era con Sabaneta?
En Sabaneta. Imagine que me puse a limpiar quebradas. Me iba con la gente de la acción comunal.
No estaba buscando trabajo ni nada todavía.
No.
Estaba como en vacaciones.
No. Y sin embargo, en esa salida, a mí que me echan, ¿y sabe cuántos clientes me aparecieron? Como cuatro. Cuatro o cinco clientes nuevos.
¿Pero usted no buscó nada?
Yo no busqué. Yo quise, al principio, tuve como intenciones de buscar como a nivel de empresa.
Para volver algo así para la rutina.
Pero no, eso es muy difícil. No, ya no, los 48 años. Uno a los 48 años en la hijueputa calle, ya es muy difícil. Y si vos no tenés... Pero a mí me resultaron muchos trabajitos después de que me salí.
Pues independiente.
De independiente.
Pero eso fue suerte. ¿Y los otros tres más que... ¿Los otros dos qué, por ejemplo? Si ellos...
Por ejemplo...
Eran independientes también.
Hugo... Ese sí se quedó. Y como él...
Parado.
Y como él era mayorcito, él lo que hizo fue que, como estaba en protección, él pidió
pensión
anticipada. Ese es de una pensión anticipada y él vivía en La Ceja con la señora.
Y eso es que
la señora tenía como una empresa familiar de papitas, de vender papitas entonces se va a estar ahí distribuyendo. Papi.
Ya vivir es una pensión que es más bajita, me imagino.
Claro, claro.
Pero ya le quedaba.
El otro sí tenía mucho más poder, el otro compañero.
Bueno, ¿y qué más hizo usted en esos días? ¿Se metió a la acción comunal?
Estuve por allá tirando machete por allá en las quebradas, limpiando quebradas. También estuve, me metí a clases de baile con Aura. Clases de baile. ¿Qué más? Yo no me acuerdo cómo.
¿Y se fue acostumbrando? Ok. No ya, se demoró sí. mucho.
No, ya se va uno como acostumbrando.
¿Pero rápido o le costó tiempo?
Pues a ver, eso siempre me duró. ¿Sabe qué? Socorro me molesta mucho porque me dice que yo casi que no acepto, o sea, esa pérdida.
Como que recaía, ¿o qué? ¿O era constante a veces?
No, cada rato me pegaba unas borracheras y yo, puta.
Triste. Y la ropa, ¿sí cuando dejó de trabajar allá?
Claro que ya nosotros veníamos dejando mucho el vestuario.
Ya no tenían que ir tanto.
Primero éramos cachacos. Cuando llegó Price, nos bajamos a vestir, pues vestido normal, pues camisa y pantalón. Y con los gringos, eso sí no le importaba un culo. Eso sí no le exigían a uno nada. Muy, muy informal, pues. O sea, que ya ese tema ya lo teníamos.
O sea, ya después de octubre ya tenía ropa normal, pues, en el closet. Porque si lo hubieran echado, por ejemplo, cuando usted tenía que ir de cachaco...
Ah, me hubiera tocado.
Usted se despierta aquí al otro día y no tiene ropa. Ok, o sí.
Sí, no. No, pero en ese tema ya lo...
Pero
ya
por
lo,
la transición.
Por la transición.
Pero donde hubieras ido hasta cachaco el último día...
Claro.
Primera cosa para hacer, ir a comprar ropa. ¿O no? ¿Cómo si...?
Me hubiera tocado, pero no me tocó.
Es como si trabajara con uniforme. Si sale de allá, solo tiene uniforme. Vale, pues. ¿Y que algo más lo afectó? Por ejemplo, no sé, la comida, o usted dependía de esas empresas, por ejemplo, el club, el deporte, el ejercicio, esas cosas.
O sea, a ver, lo que pasa es que... A ver, nosotros trabajábamos aquí en Santillán. Sí. Y nosotros sí teníamos muchas prebendas, pero esas prebendas nos las fueron quitando cuando llegó Philip Morris. Ya se fueron reduciendo. Sí, también la rutina, por ejemplo, el deporte, a mí se me acabó. Esa sí se la perdí.
¿Usted hacía ya qué deporte?
De todo. Yo jugaba tenis. Iba al gimnasio, tenía rutina de gimnasio y tenía y los fines de semana iba y jugaba partidos de tenis allá en la fábrica. Yo cada rato me iba con las mellizas para allá.
¿Y por qué?
Y cuando ya salí, ya.
¿Y no busco dónde seguir haciendo esas cosas? Pues no era lo mismo.
Eso se me perdió. Era, por ejemplo, eso sí fue una pérdida total. Porque mire que todavía ni la tengo.
¿Y por qué no lo buscó como en otras partes? ¿O qué? ¿Era muy costoso? ¿O ya le daba
pereza? No, ya con el cambio de la rutina, ya empecé como a... No. Traté como de ir a una cancha de fútbol que había ahí junto a la casa, a trotar, pero yo la perdí, total, total. La rutina del deporte la perdí.
Hola.
Ay, quiero grabar y todo, pero
no creo que... Ah, grande, porque el audio, para tenerlo luego. Bueno.
Ya podemos preguntarle a Coco qué más cositas así de pronto que ella se acuerde.
¿Y usted en la casa cómo la pasaba? O sea, ¿me se aburría? ¿No aguantaba tanto tiempo en la casa o sí? Pues cuando ya tuvo más tiempo, ¿le estaba bien en la casa o necesitaba como salir o buscar otras cosas?
No.
¿En la casa está bien?
Sí, sí. Pues cuando ya me adapté a la oficina, ya...
Mentira, es que puse a todo el grito. Y añora mucho con el tabaco. ¿Qué añora? No sé, pero lo añora.
Entonces, dice... llegó a extrañar pues como ese tiempo de trabajo allá, esa rutina, eso, pues antes de la crisis, antes de que empezara con todos esos cambios y esa presión, cuando antes de esos cambios sí le gustaba y disfrutó lo que...
Claro, claro, porque es
pues,
que...
Pues como esa vida que llevaba ahí.
La vida, es que la vida en Coltabaco era de lujo. Cuando nosotros trabajábamos con el revisor fiscal persona natural, era un espectáculo, mano, salir con ese señor, por ejemplo, a una ciudad. Uno iba a los mejores restaurantes, iba a los mejores hoteles.
El trabajo
era relativamente suave, no había presión de nada.
Nos pagaban bien,
cortaba coda, daba muchas bonificaciones por todos lados. Por decir algo, yo matriculaba las medidas, me daban una bonificación. Yo cumplía 5 años, me daban una bonificación adicional. Durante el año daban prima en marzo, prima en agosto, prima en diciembre.
¿Y por qué diría usted que se acabó todo eso si la empresa era sostenible, si la empresa ganaba mucho, ustedes trabajaban bien, todo el mundo era feliz? Pues, ¿cómo describiría usted esa...?
¿Por qué ese cambio? ¿Por qué se dio esa venta?
¿Por qué?
¿Quién sabe qué estaba pensando el viejito Munera?
Pues, ¿con qué palabra lo describe?
Yo sinceramente no sé... esa jugada estratégica que fue. Ellos de pronto notaban que el tabaco se estaba, pues el negocio del tabaco como tal se estaba deteriorando. O sea, Coltabaco tuvo unas épocas muy, 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 muy arriba de venta de cigarrillos. Pero cada año, con todas las medidas que se estaban dando, el tema del cigarrillo ya estaba perdiendo.
Ah, ellos veían pues que el cigarrillo no iba a ser lo más.
Que el tabaco, que el negocio del tabaco se iba a deteriorar cada vez más. Entonces ahí fue donde, ¿qué dijeron? Vendámoselo a estos que son a nivel del mundo, que es a nivel mundial los dueños, y que están interesados en... Entonces, ¿qué hace Philip Morris, digamos, cuando compra Coltabaco? Lo que hace es que le mete un... Coltabaco tenía, digamos, por decir algo, el 50% del mercado. El otro 50% estaba entre otra empresa que había aquí en Colombia, o que todavía está, y el contrabando de las multinacionales. ¿Sí? Entonces, Philip Morris, sacando a Coltabaco, lo sacó de Paquito.
¿Quién? Ah, bueno, entonces fue como... Pues no fue solo avaricia de tener más y más, sino que también veían pues a futuro por protegerse.
Por salvar el patrimonio de los accionistas. Uh-huh. La mejor opción era vender el negocio del tabaco. Y mire que les fue muy bien.
Pero siempre pensaron en los accionistas, pero pensaron en alguien más cuando hacían
los cambios. Ahí sí no pensaron en los trabajadores, no pensaron nada.
Solo en los accionistas.
Solo en los accionistas. ¿Por qué? Porque los trabajadores, mire el deterioro que hay en este momento en Coltabaco, es total. Casi que yo diría que los que habíamos allá, ya son contaditos los que hay. Muy poquiticos.
Bueno, y ya para terminar. Como a nivel de decisiones, si usted volviera atrás, pues no sé, volviera a entrar a Coltabaco o a perfilarse por el lado de auditorías, o sea, ¿qué decisiones usted mantendría? O si usted volviera atrás diría, no, yo no volvería a ser auditor, o yo no volvería a entrar a Coltabaco, o ¿qué decisión volvería a tomar y cuál no? ¿No se arrepiente?
No, lo que ha ido sucediendo... ha traído sus cosas buenas y malas.
Pero allá.
Porque es que cuando se generó el cambio, el ambiente sí se puso muy pesado.
Uh-huh.
Cuando llegó Philip, cuando llegó Price.
O sea, continuando, quería.
Ya el ambiente se puso complejo, pues.
¿Y cuántos años estuvo más o menos en Coltabaco al final?
18. 18 años y los últimos 4 fueron los más malitos, los más pesados.
¿Y esos primeros 14 años usted cree que sí valieron la pena?
Pues, sí, sí, claro, mire que yo hice mi construido. Yo compré una casa de 60 metros y cuando la terminé tenía 140 metros.
Ya, y todo a proyecto, través... Así eso ya se acababa ya.
¿A través de qué? De préstamos en la empresa. Préstamos que nos... Yo tuve por ahí 3 o 4 préstamos grandes que me permitieron fortalecer la casa, ponerla grande. Entonces yo digo que si me hubiera tocado devolverme en el tiempo, pues que ojalá que un Philip Morris no hubiera llegado.
Pero eso no dependía de usted.
Sí, pues.
Y si no hubiera sido, no sé, por ejemplo, por el trabajo de la oficina del Coco o de las mellizas, por ejemplo, que usted le hubiera tocado solo y sin esa oficina.
Ah, no, no.
¿Qué hubiera hecho?
El embalio hubiera sido total.
Alguna me regaló que le
propongo. ¿Y qué se imagina que hubiera podido hacer? Okay.
No, uno no sabe.
Grave. O seguiría limpiando las quebradas hasta que le ocurriera donde trabajar. Okay.
Ah, no, me imagino que ya tendría que poner las pilas y lo puta buscar en forma.
Porque usted también ha podido pedir las pensiones adelantadas.
No, no, esa época no.
Pero tenía...
O mentira, tal vez sí, pero nada como 700,000 pesos.
Ok. Pero tenía una casa, o sea, si hubiera pensionado como con un mínimo, ¿sí?
Con un mínimo.
Y tenía una casa. Y tenía el billete de liquidación.
No, pero eso nos gastamos el 50%, nos gastamos en el
2%. No, pero suponga que usted estaba solo, que usted no tenía las mellizas.
Ah,
y
no, no.
Digamos que ni hubiera casado, o si hubiera separado, ya.
Ah, no, no, es que...
Usted sí. Solo, con esa plata...
No, pero es que, a ver, lo que pasa es que ya sí, ese supuesto sí está muy, ya demasiado...
Muy fatal.
Sí, sí, no, ya eso es otra, ya suponer otra vida.
Sí, no, porque, o sea, porque es que se ve esos cambios tan drásticos, se ven muy menguados, porque usted pues recayó en la esposa, que la contadora, que la oficina, o sea, cayó como muy cómodo, cayó muy bien, pero donde no...
Pero
la situación
caí,
era difícil.
Pero caí bien, pero me dio duro adaptarme.
Sí.
Porque es que esa es otra cosa. Mira el perfil con el que yo estaba.
Ajá.
Y caer a contador.
No, tampoco tenía el perfil para...
Yo no tenía experiencia contable. La poquita experiencia contable que adquirí fue los últimos días que hice allá en contabilidad. Que me tocó hacer, pero hacía procesos... determinados. Por ejemplo, ¿qué actividad hacía yo? Yo era uno del área de cuentas por pagar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el del área de cuentas por pagar? Simplemente de una factura, tal, y hacía un proceso en SAP y ¡pum! Y pago. Chao. No era un contador. Es que ese es otro tema que es bien berraco. Porque a mí me tocó salir y fue a enfrentarme a la contabilidad y yo no era experto en contabilidad. Entonces, como digo yo hace 10 años que estoy cogiendo experiencia contable. ¿Sí? Yo salí fue a enfrentarme a una realidad que no era la mía.
Entonces, estaba acostumbrado emocionalmente, profesionalmente.
Profesionalmente a aprender.
Menos mal tenía la oficina, pues, pero
me tocó muy berraco, porque es que, claro. con decirle una cosa, confundía renovación de Cámara de Comercio con Industria y Comercio, que son dos temas totalmente distintos. Y yo los confundía. A mí me hablaban de Cámara de Comercio y creía que me estaban hablando de Industria y Comercio. Entonces, para mí fue muy duro, porque yo me tocó salir a aprender contabilidad. Que no es lo mismo usted hacer contabilidad a usted auditarla. Porque auditarla es simplemente fijarse, no hacerla.
Ah, ya.
Entonces, esa parte también fue muy pesada para mí. Y uno salía como, vea, hombre, hay un chiste, un compañero mío jode mucho con un chiste, codificar cajas menores. codificar cajas menores. Entonces él, cada que se quería burlar de un contador, decía que hubo mucha caja menor. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro efectivo de los ex revisoría fiscal, nos reunimos. Los ex revisoría fiscal, y entonces yo, por joder, le decía a Valero, emputado codificando cajas menores, marica. Emputado, mejor dicho, hermano, ahora sí se me alborotó y por puta las cajas menores.
Y ese era el que me molestaba.
Y ese era el que me molestaba. Y sabe qué decía el hijo de puta, ah, no cargo, hermano, esto está llevado el hijo de puta. Pero así yo te muestro que tuvimos un encuentro. Ya hemos hecho dos encuentros.